COPE Valencia. Estar informado.
Una semana más, nos vamos al cine y, como siempre, acompañados por Eduardo Casanova. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, de película. Yo siempre estoy de película.
De cine, de película, estás de categoría. Bueno, cuéntanos, ¿son ustedes películas muy, muy de cine, cómo diría yo, de entretenimiento, ¿no?
Sí, bueno, los estrenos del pasado viernes no han sido para echar cohetes. Aún así, he rescatado alguno anterior que sigue en cartel y no me salen las cuentas, ¿qué quieres que te diga?
Vale. Da pena, porque a veces hay películas que son bastante buenas, que duran muy poquito en cartel, ¿no? Y les quitan el sitio otras que igual merecen menos la pena.
Efectivamente, ¿no? Así es. No hay paciencia. Cada semana llega un montón de títulos.
Bueno, pues cuéntanos hoy qué tenemos, va.
Mira, comenzamos con la película número 33 del universo Marvel, que se titula precisamente The Marvels y que creo que disfrutarán sobre todo los incondicionales. Yo he visto las otras 32 también, las he visto todas.
Vale.
Pero esta en concreto tiene momentos que invitan a la confusión. Secuencias cómicas que rozan el ridículo y apenas echa mano de esos toques nostálgicos que le van tan bien a esta factoría. Lo mejor, que dura solo 105 minutos. No es habitual en una película de estas características, pero afortunadamente no llega a aburrir.
Carol Danvers, la hija pródiga de la Vía Láctea.
Nick Furia, mi hombre favorito de un solo ojo.
¿Qué tal todo por ahí?
Ya sabes, hace frío, no hay aire. Al espacio.
Capitana Marvel, la aniquiladora. Me lo quitaste todo. Y ahora te devolveré el favor.
¿Qué me está pasando?
Ha interconectado nuestros poderes lumínicos. Así que nos intercambiamos cuando los usamos.
Pues ahí están las Marvels, estas, siguiendo un poquito la estela de, bueno, lo que es la saga, ¿no? Siempre es mucha acción, mucho superpoder.
Sí. En este caso, poderes lumínicos, que no sé muy bien lo que son, pero ahí están.
Mucha trama un poco enrevesada también a veces, hay que decirlo. Y esta vez, ¿qué nos cuentan?
Pues mira, Carol Danvers intenta mediar en el conflicto entre los poderosos Kree y los debilitados Skrulls. Para ello cuenta con la ayuda de su sobrina, la capitana Rambo, y de Kamala Khan, que es una adolescente que también tiene poderes, y todas ellas supervisadas por Nick Furia. Aunque no recurre a ese concepto que permite tantas licencias como es el metaverso, utiliza eso que llaman los agujeros de gusano, que permiten viajar en el tiempo y en el espacio con efectos muy similares, es decir, lío. Intenta tocar la fibra sensible con aspectos relacionados con los vínculos familiares de las protagonistas, no lo consigue del todo, y para mí lo mejor, ¿sabes dónde está? En la secuencia que se esconde entre los créditos de cierre. Y que apunta a un futuro prometedor porque conecta con otra saga muy famosa y añorada. Ahí lo dejo. A Brie Larson, que es la protagonista, la capitana Marvel, le sale una competidora como es la joven actriz Iman Vellani. Y luego también aparece por ahí Samuel L. Jackson, que ya va con el piloto automático. A este hombre sí que le podrían sustituir por una inteligencia artificial, porque, vamos, hace siempre lo mismo. Nick Furia.
Pero lo hace bien, oye, como es él, ¿no? Pues nada, aquí tenemos la última de Marvels, que es lo que se llama así, pues eso, Marvels. Vamos con la siguiente, a ver.
Se titula Alimañas, es una película española basada en dos obras de teatro de bastante éxito, escritas por el actor Jordi Sánchez, la que se avecina, y su compañero Pepe Antón Gómez. Y el resultado es una comedia que se aparta de los condicionantes escénicos, pero que con el planteamiento que tiene podía haber dado un resultado más hilarante. Es un tanto desigual. Lo mismo sucede con los actores. Hay algunos que exhiben una acertada vis cómica y otros que no llegan a tanto.
Hace unos años empecé a salir con una compañera de trabajo.
¿Sabes que cuando te cases con mi hijo me vas a tener que limpiar la caca?
¿Eso te dijo?
¿Qué pasa? ¿Qué quieres?
No se mueve.
¿Qué?
Mamá.
Que ya está, que ya se ha muerto.
¿Seguro?
O sea, que me han hecho venir para nada. ¿Quién coño ha dicho que estaba muerta?
Cuando te he llamado hace media hora, no se movía.
Estas cosas pasan.
Te pasarán a ti. Cuando mi madre se murió y punto.
Tenemos que vender esta finca ya.
¿Cómo vamos a venderla, y mamá?
Mamá tiene que morirse también ya.
Ya os decía yo que estos, en cuanto pudieran, nos daban la patada.
¡Abran! ¡Sé que están ahí!
Esta tía es tonta.
Os vais a enterar. ¡Chulitas!
¿Se puede saber qué está haciendo?
Es que me he dejado las llaves.
Pero bueno, para haberse matado, señora.
Sí. No. Documentación, por favor.
Soy de aquí, que soy española.
Señora,
por favor.
Yo tengo que reconocer que es que hay más de un actor y actriz que es que me gustan, sí, haga lo que haga.
Entonces,
me arrancan una sonrisa, la verdad, porque, en fin, son todos estupendos, la verdad. Es que Jordi Sánchez, Loles León...
Carlos Areces, que está muy bien y que es el protagonista principal, podríamos decir, porque es un maestro que lleva muchísimos años esclavizado por su madre. Un día muere y empieza a ver la luz, podrá recuperar el tiempo perdido y con el dinero de la herencia, pues eso, pegarse una vida buena. Sí, pero sí, también está su hermano, que es un empresario mafioso y en bancarrota que quiere quedarse con la mayoría del patrimonio familiar. En cualquier caso, tienen que vender el inmueble de la familia y eso pasa por echar a sus inquilinas, tres vecinas muy cotillas. Pero todos esos planes de futuro ilusionantes, de repente, se ven súbitamente alterados. ¿Por qué? Bueno, hay que ver la película. Los dibujos animados de los créditos del principio ya nos avanzan un poco cómo son los personajes y rápidamente establecemos conexiones con la comunidad, con la serie La que se avecina e incluso con las páginas de aquel añorado TVO que era 13 Rue del Percebe. El inmueble lóbrego y anticuado por donde discurre la acción creo que es muy apropiado. Lo que pasa es que introduce una subtrama que protagoniza la nuera de la difunta, que se construye a base de peripecias disparatadas y rocambolescas. Y junto a Carlos Areces y todos los actores que tú has citado, a mí me gusta siempre mucho la naturalidad que exhibe Loles León. Me quedo con ella.
Muy bien. Yo también me gusta mucho, antes no la he mencionado, a Silvia Abril, que me encanta.
Aquí es que está un poco histriónica.
Sí.
Un poco exagerada.
Bueno. Por cierto, que antes mencionabas lo de que está basado en obras de teatro y también me imagino que en el libro de Jordi Sánchez nadie es normal, porque aquí... Normales no se ven mucho. Bueno, pues nada, que la gente vaya a verla y que nos dé su opinión, con esta de Alimañas y tanto actor bueno en la película. Vamos con la última de las tres.
Sí, se acerca la época de votar premios del cine español y los cines se llenan de películas españolas, para cumplir con los requisitos. Una de ellas es El maestro que prometió el mar, una adaptación de una novela de Francesc Escribano que vuelve a mirar a una época muy manida en nuestra cinematografía, como es la Guerra Civil, y lo hace con un relato, podríamos decir, doble. Hay una parte que me gusta mucho, la parte central, que es un homenaje a un maestro de los de antes, pero para vertebrar esa historia central recurre a una historia actual, en torno a una mujer que está muy comprometida con el tema de la memoria histórica de su familia, y esa parte para mí falla bastante.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez.
Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
Antonio Manages, encantado.
¿Sabéis si va a venir alguien más?
Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benaiges.
Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos.
Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro.
No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo.
¿Listos? Ya.
Y ese de ahí es Carlos, tu abuelo.
Pues aquí está la historia de este maestro, ¿no? Menages.
Esa es la historia principal de la película, pero aquí nos presenta a Arianna, que va en busca de los restos mortales de su bisabuelo, porque además su abuelo está muy enfermo y es un poco el deseo que le queda por cumplir. Y una vez se va a donde supuestamente fue ejecutado este hombre, el pueblo de Bañuelos de Bureba, en Burgos, cerca de Briviesca, buenas almendras garrapiñadas, pues allí descubre la historia de este profesor singular, Antoni Benaiges, que llegó allí en 1935, procedente de Tarragona, y que tenía unos métodos muy liberales y unas ideas que no casaban con, digamos, los principios conservadores de la mayoría de las autoridades del pueblo, ¿no? El alcalde, el sacerdote y demás. Bueno, esta parte de la película, aunque sea previsible, porque tú ya vas a saber nada más que comienza cómo va a acabar, pues te llena de humanidad porque este era un maestro de los de antes, de los que además de enseñar también educaba, de los que transmitía cercanía con los alumnos. Con él aprendían de verdad y a mí esa parte me llega a emocionar, aunque los aspectos más dramáticos son inevitables. La otra, la que protagoniza Laia Costa, que vuelve a hacer el mismo papel o muy parecido a los que viene haciendo últimamente, la tenemos también en Un amor, la vimos el año pasado en Cinco lobitos, es que se pasa todo el rato malhumorada, triste, llorando o enfadada con los demás. Y esa chirría un poco. Enrique Auker es ese maestro que prometió el mar, un actor polifacético, un descubrimiento reciente que está siempre muy bien. Sea
luego, es que
en thrillers como Quien a hierro mata, sea en comedias como Me he hecho viral o La vida padre, o sea en esta película donde está también sobresaliente.
Un actorazo, sí. La verdad es que sí, a mí también me gusta mucho. Vamos a concluir esta charla cinematográfica siempre mirando hacia atrás, hacia el pasado. ¿Y qué nos estás hoy?
Pues enlazando con Alimaña es La comunidad. Han pasado ya 23 años del estreno de esta película de Álex de la Iglesia, una de sus obras más aplaudidas. Y sí, recordarás que nos presenta a Julia, una agente inmobiliaria con un marido bastante negativo, que un día, enseñando un piso viejo a unos posibles compradores, casualmente, gracias a una gotera, descubre que el anciano que allí vivía escondía 300 millones de pesetas. Y claro, ella quiere salir de allí con la pasta, pero se encuentra con la oposición del resto de vecinos,
que también la quiere,
del administrador, que no tiene ningún escrúpulo. Carmen Maura ganó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, el Goya Mejor Actriz por este papel. Junto a ella, Emilio Gutiérrez Cava, más que junto, enfrente de ella, que ganó también el Goya Mejor Actor Secundario, y un reparto donde figuraban ilustres como Sancho Gracia, María Esquerino, Kitty Mamber, Terele Pávez, Jesús Bonilla, Paca Gabaldón, Ramón Barea. Y pequeños papeles, fíjate qué jovencísimos eran entonces, hay que fijarse, para Luis Tosar, Antonio de la Torre y Rodolfo Sancho. Tuvo un total de 15 nominaciones, solamente ganó 3, porque fue el año de El Bola, la película de Achero Mañas, pero también de Plenilunio, Sé quién eres, El portero, y la música fantástica de Roque Baños, un compositor que me encanta, compositor habitual de Álex de la Iglesia durante mucho tiempo, 800 balas, luego también ha hecho música para El otro lado de la cama, Zelda 211, y entre sus últimas aportaciones, las bandas sonoras de Padre, no hay más que uno, de esta saga.
Se recuerda ahora con más agrado. Es un peliculón, ¿eh? Yo la volvería a ver porque es realmente divertida y impactante, ¿eh?, por todo lo que muestra La comunidad de Álex de la Iglesia, efectivamente. Pues con la música nos vamos hoy, con esta música de Roque Baños, de La comunidad. Edu, gracias.
A ver si la próxima semana viene mejor la cosecha.
Muy bien, hasta semana que viene.
Adiós.